Vamos con la tertulia, saludamos a los compañeros que tenemos hoy con nosotros, como siempre, en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz, Egunon.
Egunon.
Y Egunon también a José Luis Uriz y Joseba Santamaría, que los tenemos a través de la línea telefónica. Egunon.
Egunon.
Buenos días.
Bueno, si os parece, primera noticia sobre la que os quería pedir una opinión. Ayer la Guardia Civil detenía a 21 personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo. Bueno, pues por hacer enaltecimiento del terrorismo supuestamente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, 15 de esas detenciones, cómo no, aquí en Euskal Herria y otras 6 en el resto del Estado español. Una opinión, si te parece, José Luis, empiezo contigo.
Bueno, yo soy un activista de Facebook y de Twitter y ayer precisamente me enteré enseguida de la noticia y la puse tanto en Facebook como en Twitter. A mí me parece una barbaridad, me parece una provocación, una nueva provocación del Partido Popular. Yo creo que según se van acercando las elecciones europeas, que las tiene bastante chungas, pues yo creo que estos tipos de cuestiones van a ir proliferando, ¿no? Yo creo que además es aparte de un ataque a la libertad de expresión, por mucho que yo esté en desacuerdo con algunos de esos tweets, que bueno, que estoy en desacuerdo, pero yo creo que, por ejemplo, uno que citaron, que era una foto de Carrero Blanco cuando el atentado de Carrero Blanco, diciendo pues yo quiero volar, pues me parece absolutamente desproporcionado, ¿no? A mí me gustaría que hicieran lo mismo también con el otro lado, o sea, con el mundo de los fascistas, que cada vez están más activos en las redes sociales. A mí mismo, porque yo todos los días pongo un comentario pidiendo la libertad de Otegi y el resto de la gente implicada en Bateragune, a mí me han escrito gente del Partido Popular identificada, que las tengo identificados, me han escrito diciendo que ojalá vuelva ETA y el primero que le metan un tiro en la nuca sea a mí. Entonces, si ese comentario no es motivo de que la Guardia Civil, que tan pendiente está de lo que pasa en las redes sociales, no lo detenga, pues fíjate que cómo está la cuestión, ¿no? Yo creo que, ya digo, primero, un despropósito. Creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que montar una campaña, la gente que estamos en Facebook y en Twitter, en contra de este recorte de la libertad de expresión que está haciendo el PP, que cada vez se acerca más peligrosamente, si no ha llegado ya al mundo franquista que viví yo y cada vez me suena más a eso, y yo creo que hay que montar una campaña para reaccionar.
Joseba, Fermín, sobre esa redada de ayer.
Bueno, primero habrá que tener un poco de precaución, porque estas cosas, bueno, a nadie se le escapa que estos impulsos de operaciones policiales y demás siempre tienen un impulso político detrás, ¿no? No es casualidad que estemos en el inicio de la campaña de las europeas, cuando empiezan a pasar estas cosas. Coincide que también ayer, creo que era el Correo de Vocento, publicaba alguna información sobre una posible escisión electa. Bueno, pues, creo que en este sentido hay que tener prudencia, a ver cómo se sustancia judicial y policialmente esto, porque bueno, yo creo que tiene, no es casualidad que aparezcan ahora, ¿no? Que se pongan en marcha esas operaciones. A partir de ahí, realmente los Twitter que yo he podido leer, que al parecer son los que se están investigando, pues a mí me parece lamentable. Yo creo que mofarse, desprestigiar, atacar a quienes han sido personas que han sido víctimas de la violencia, no está justificado. El paraguas de libertad de expresión, que es un derecho democrático, no justifica todo, ¿no? Dicho esto, no me refiero solo a estos tuites. Creo que la Guardia Civil se ha puesto el listón muy alto. Si no me quieres investigar enaltecimientos de la violencia en las redes sociales, porque bueno, no hay más que ver determinadas cuentas para ver qué ocurre con cómo se trata a las víctimas del terrorismo franquista, cómo se trata a las víctimas de la tortura, cómo se trata a víctimas de la guerra sucia, del terrorismo de Estado, etcétera, ¿no? Creo que si se abre esa espita, el trabajo que quieren por delante es inmenso. Bueno, no sé qué ocurrirá. A mí me parece que tiene mucho de propaganda política en el contexto electoral y veremos qué ocurre. Yo tengo la sensación de que, por lo que he podido leer, no veo que vaya a tener mucho recorrido judicial, pero es verdad que cuando actúa la Audiencia Nacional, un juez como Luis Velasco, y hay un informe de la Guardia Civil, estas cosas sabes cómo empiezan, pero nunca cómo acaban, ¿no? En todo caso, yo insisto que me parecen los tuits lamentables, que yo creo que la libertad de expresión es un paraguas que puedan parar cualquier tipo de bestialidades. Como todos los derechos, tiene unos deberes, y el respeto a las personas, en este caso las víctimas de la violencia, todas, de la violencia de ETA, de la violencia policial, de la violencia del Estado, del terrorismo franquista, yo creo que tiene que tener unos mínimos de respeto, ¿no?
Fermín, ¿para ti también todo esto tiene connotaciones de propaganda política en vísperas de la cita electoral del 25 de mayo?
Sí, yo creo que es fundamentalmente, además, una operación de propaganda, aunque luego puede tener consecuencias muy graves, porque sabemos cómo se las gasta la Audiencia Nacional, ¿no? Puede tener consecuencias muy graves para las personas afectadas, ¿no? Con penas incluso de prisión. Pero creo que sí, porque realmente creo que no hay una voluntad real de hacer una, bueno, no sé, de guiada por la justicia o por lo que fuera, ¿no? Creo que son otras motivaciones, porque como decía antes José Luis, o sea, cualquier por poco contacto que tenga con las redes, cualquier persona puede percatarse de que la mayor hiperactividad en el terreno de, no sé, exaltación de la violencia, de ese tipo de mensajes, precisamente proviene de la parte fascista, de páginas, de usuarios, de páginas web en algunos casos, y luego en las redes sociales de usuarios de esa órbita, ¿no? Y de cosas absolutamente espeluznantes. Entonces, la selección de apuntar solo a otros, con algunos tuites además que yo creo que no, que están lejos, podrán ser de mejor o peor gusto. Pero de ahí a que acabe penalmente, yo creo que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, y digo también el tema del propagandístico, hasta el propio hecho que se difundiera una fotografía de la Guardia Civil mirando un ordenador en el que aparece una portada de Gara, ¿no? O mirando unos carteles de Sort, ¿no? Que son cosas que no tienen nada que ver con la operación, pero ya está, es de alguna manera atribuir o mezclar imágenes, ¿no? Confundirlas en el subconsciente y asociarlas a determinadas actividades o comportamientos. Yo creo que la mayor desprecio y humillación a las víctimas es, por ejemplo, el que se hace no persiguiendo a sus verdugos, y es el caso que estamos viendo estos días, aunque es continuo, pero estos días, por ejemplo, con el tema del capitán Muñecas, con todas las víctimas del franquismo, ¿no? Eso, la permanencia de los símbolos fascistas, eso es una humillación para las víctimas también, ¿no? Y sin embargo, eso no se tiene en cuenta, ni se toman decisiones judiciales o gubernamentales o ejecutivas, ¿no?, que puedan aliviar, reparar o reconocer ese dolor, esa injusticia, ¿no?
Bueno, precisamente o justamente, ya sabes que la operación de ayer la desarrollaba la Guardia Civil, todas las detenciones las hizo la Guardia Civil, y justo fue la Guardia Civil la que hace semana y media estuvo en la escuela de Cintrónigo, bueno, pues enseñando las armas, dando armas a niños y niñas de esta escuela navarra, algo que, por cierto, llegó ayer al Parlamento navarro, se trató de reprobar, pero parece que a UPN, a PSN y al Partido Popular de Navarra, bueno, pues les parece bastante bien, algo que también podría, bueno, catalogarse como apología de la violencia, y además en una escuela. No sé si os parecen noticias contradictorias, porque se podrían entrelazar entre ellas.
Bueno, primero decir que me parece alucinante y criticable, yo lo critico desde esta tertulia, que mi partido, porque aunque ellos crean que no, yo sigo siendo del PSN, mucho más que ellos, mucho más que los que lo dirigen ahora, haya votado en contra de esta iniciativa, ¿no? Me parece absolutamente deleznable. O sea, que yo creo que me parece, cuando vi las imágenes y vi incluso algún vídeo que estuve viendo por las redes sociales, me pareció totalmente criticable, y que una persona de izquierdas tiene que estar en contra de ese tipo de actividades con niños, ¿no? Fomentar la violencia, venga de donde venga, o sea, venga, incluso venga de una institución que pueda ser tan honorable o no como la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista de Navarra no se haya puesto del lado de quienes están en contra de ese tipo de actividades, me parece que la deriva a la que nos ha conducido esta dirección es totalmente, bueno, muy peligrosa, porque vamos, yo creo que camino de la desaparición, como sigan así, pero vamos, me parece increíble, vamos. Sí. Y yo desde estas antenas pido excusas como socialista, porque me parece increíble.
Bueno, vamos a recuperar esas imágenes turbulentas que vimos de Cintrónigo, en esa escuela de Cintrónigo, Joseba, Fermín.
Bueno, a mí me parece que sea la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, la Ertzaintza, los Mossos, da igual. Me parece que son actos que están fuera de lugar. Yo creo que es hay una responsabilidad política evidente del Departamento de Educación, hay una responsabilidad política de la delegación del Gobierno. Creo que la dirección del centro, si sabía lo que se iba a hacer y tenía conocimiento de lo que se iba a ocurrir ahí, ha cometido un error. O sea, a mí me parece, además, es que ya no solo es una cuestión, digamos, política, ¿no? Es algo que es prácticamente humano, ¿no? No sé qué hacer unos niños con bocachas, con porras, con cascos antidisturbios, con fusiles, a esto de, no sé, me parece que está todo fuera de lugar. Es como si te lo enseñan de que ocurre en un país con otra cultura, piensas que es pasa, te quedas como alucinado, ¿no? Resulta que está pasando aquí y además, no sé, hay como una especie de campaña de imagen, pero que yo creo que además solo tiene consecuencias negativas, ¿no? Recuerdo la foto de la famosa primera piedra del cuartel de la Guardia Civil en Fitero, con el arzobispo, el cura, el hisopo, la presidenta, el alcalde, santiguándose, bueno, es que no sé, era todo con una pala, abriendo una fosa para enterrar una urna, no sé, es que es como... Y me parece que estamos viviendo cosas que son como de otra época, o no sé, creo que es un error muy de fondo político, seguramente forma parte de una estrategia pensada, pero yo creo que sus consecuencias en poder salir nunca van a ser positivas ni para la imagen del Guardia Civil ni para cualquier otra intención que puedan tener, ¿no?, desde el punto de vista político. Bueno, y en cuanto a lo que hablaba José Luis del pronunciamiento del Parlamento, de la votación de la propuesta de resolución, bueno, pues estoy más o menos de acuerdo con algunas cosas que ha dicho respecto al PSN, pero bueno, no había que engañarse, era una obviedad, cualquiera que conozca la actuación política del PSN, no ahora con esta dirección, sino histórica en Navarra respecto a estas cuestiones, ya daba por hecho que iba a votar que no, vaya, ¿no? A mí, quiero decir, la noticia, lo sorprendente hubiera sido lo contrario, ¿no? Yo creo que ahí no ha sorprendido a nadie, vaya.
Bueno, imaginemos que estas imágenes llegan, por ejemplo, no sé yo, estas imágenes de la Escuela de Cintrónigo de Venezuela, la que se hubiese montado en algunos medios de comunicación, o más cerca, sin irse tan lejos, que estas imágenes llegasen de alguna escuela, por ejemplo, de, se me ocurre, del este o sudeste de Ucrania. Bueno, de Ucrania, Tercera ejemplo. Guerra Mundial, directamente, Fermín.
Sí, o de algún país de Oriente, ¿no? Inmediatamente se asociaría con el salvajismo. O sea, se interpretaría como una salvajada, ¿no? Que los niños utilizaran o tocaran armas o aparecieran o fueran utilizados, porque ya no solo lo grave, esa frivolización del uso de las armas o de la violencia, ¿no? Esa banalización, sino que además se utilice como un argumento propagandístico, ¿no? Por la Guardia Civil, es decir, por una institución del Estado, ¿no? Eso se consideraría directamente en otro país una salvajada. Realmente, igual es eso, ¿no? Es una salvajada. Y en ese sentido me parece mucho más grave que los casos que se han mencionado antes y que de ahora personas están detenidas, ¿no?, en la Audiencia Nacional, por lo que hablamos antes de enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Parece absolutamente fuera de lugar, de tiempo y de todo y de cualquier cordura y sensatez humana no hacer este tipo de prácticas. Lo que se agrava además con la actitud de los partidos en el Parlamento, no solo digamos respaldando esa actuación, sino que respaldando con vehemencia contra alguien. Es decir, que es lo que han recurrido tanto UPN como el PSN, ¿no? Digamos, para defender esa actuación, se lo han reprochado a Bildu, precisamente, ¿no? El PSN ha llegado a decir que no piensen los de Bildu o los vascos esos, ¿no?, que no piensen que no vamos a defender las instituciones del Estado porque ellos lo digan. Entonces, pero bueno, eso es la actitud en definitiva, que, como bien decía Joseba, no es fruto de un día. Es una actitud histórica, por ejemplo, que es lo que le lleva a mantener históricamente una defensa a ultranza de la tortura. Por ejemplo, ¿no?, de proteger a los torturadores o los casos, o encubrir o esconder los casos de tortura, ¿no?, con ese mismo argumento, con esa misma, digamos, hilo argumental, ¿no? Entonces eso es lo penoso. No es solo que la Guardia Civil se aproveche de los niños, que son están protegidos por la ley, además, que no se haya pedido permiso a los padres, que no se, en fin, es una cantidad de despropósitos, agresiones y faltas que deberían ser consideradas muy graves, ¿no?, y que se toleran aquí, y más llegan incluso al Parlamento, donde obtienen respaldo de unos partidos políticos, unas argumentaciones realmente lamentables, ¿no? Cuando ellos estaban utilizando informes falsos, por ejemplo, para desprestigiar al colectivo de enseñantes, ¿no? Digamos, es toda una cadena de despropósitos. Pero, bueno, si el Parlamento, los grupos mayoritarios en el Parlamento no quieren condenarlos, al menos yo creo que sí es preciso que la sociedad exprese su opinión, su malestar, su enfado y su furia con este tipo de cosas, que es lo que ha ocurrido con algunos padres en Cintruénigo, que se han sentido manipulados y maltratados por el empleo de sus hijos, ¿no? De sus hijos. Las fotografías de todas formas de esos niños con cascos y con porras y tal, es que realmente es tan desfasado y tan, resulta tan desagradable, ¿no? Tan desagradable y tan fuera de lugar.
Bueno, vamos con el tercer y último tema que os quería proponer hoy en la tertulia, un tema que seguro controláis mejor que yo, por eso de que, bueno, a pesar de que quiero ir mucho a Iruña, como soy de la Navarra Marítima, bueno, no controlo tanto el tema de los encierros, pero bueno, la cuestión es que se ha aprobado ya en el Ayuntamiento de Iruña la nueva ordenanza del encierro, y era el último tema que os quería comentar, porque estos días se ha hablado bastante, ayer era portada en bastantes medios digitales. Bueno, si queréis, primero explicamos qué es lo que se ha aprobado y después vuestra opinión al respecto. Yo solo empiezo contigo.
La verdad es que tampoco creas que estás muy atento. Como, no, digo en serio, porque bueno, como quienes vivimos en Iruña ya sabemos que a partir de marzo empiezan estos debates que son recurrentes. Un año es si se echa al tiranizante las curvas de la estafeta, otro año es si se mueve la barrera de los municipales un metro para atrás, otro metro para adelante. Bueno, son, yo creo que son temas recurrentes de lo que yo así por encima, y más aparte de todo el debate que ha habido cuestiones ridículas como la ocurrencia del alcalde de Maya de que las personas multadas en el cierre fueron acompañadas por policías municipales a un cajero para pagar la multa y cosas de estas que por supuesto no han tenido ni más mínimo recorrido. A mí lo único que me sorprende que tras varias semanas de intenso debate y reuniones y mesas y demás, lo más destacado me parece que el cohete, este tercer cohete famoso, se tirará a partir de ahora cuando todos los toros entren en la plaza. O sea, que hasta ahora se tiraban cuando entraba el primero, lo cual era bastante absurdo, porque los demás podían estar en cualquier sitio. Bueno, pues me pasé, será bien, será mejor, por supuesto, será una información más clara para quienes están en el recorrido. Lo que me extraña es que han tardado tantos años en darse cuenta de que, como lo hacían, no tenía mucha virtualidad, porque no estabas informando de nada realmente. No sé, tampoco me parece que es, pues eso, el debate recurrente sobre el encierro, ahora empezará el debate sobre el cartel de San Fermín que salga elegido, que por cierto son todos para echar a correr. Bueno, no sé, es los pamploneses y pamplonesas nos divertimos un poco en nuestras tertulias sociales estos meses, estas semanas previas a San Fermín, pues con los temas recurrentes de cada año. Yo no le doy mucha mayor importancia.
Fermín, José Luis.
Bueno, yo que he vivido en Cataluña el debate sobre toros sí, toros no, y al final se aprobó pues que terminara con las corridas de toros, aunque mantienen otra serie de espectáculos que son tan tremendos como las corridas, ¿no? Como los correfou y todo esto, ¿no? Bueno, pues ahí me hace mucha gracia porque cuando viene San Fermín siempre pienso que raro que aquí no haya habido ese debate, ¿no? No se haya establecido el debate sobre si hay que suspender las corridas de toros de San Fermín y los encierros, ¿no? Me parece un poco, sobre todo porque culturalmente la gente que defiende eso en Cataluña tiene mucha implantación en esta zona, ¿no? O sea que a veces uno se da cuenta de la falsedad que tienen ciertos debates, ¿no? Aquí en Navarra, la gente que en Cataluña defiende el final de las corridas de toros, sería impensable que alzaran su voz en contra de las corridas de San Fermines, por mucho que fueran mozos de las peñas, como yo lo soy, ¿no? Porque ese debate ni siquiera se ha planteado jamás en ninguna asamblea de mi peña en concreto, que es el Mutico Layac. Siempre que llega a San Fermín me hace gracia hablar tanto de toros y que en el resto del Estado esté la polémica tan vigente, ya digo, fundamentalmente en Cataluña, pero también en otros lugares, y aquí ni siquiera se plantee, ¿no? Pero bueno, es una de estas paradojas que tienen las circunstancias en los lugares como estos, ¿no? Que tienen una cultura muy enraizada en el toro, entre comillas, porque aquí solamente hay toros cuando son San Fermín, ¿no? Pero bueno.
Bueno, podemos hablar de esa paradoja también, Fermín.
Sí, pero yo antes quería hablar un detalle de la ordenanza que me llama la atención profundamente. Sí. Estoy convencido de que no resuelve nada, porque las cosas se resuelven previniendo, estableciendo, o sea, poniendo los mecanismos para que no se produzcan ciertas cosas, pero la ordenanza lo que hace es castigar posteriormente, ¿no?, a lo ocurrido. Es decir, no tiene efecto preventivo. Creo que en ese sentido no va a contribuir a resolver nada, o al menos no gran cosa, lo más grave de o las cuestiones, los aspectos más preocupantes que puede haber en el tema del encierro, que son fundamentalmente derivados de la masificación, fundamentalmente, ¿no? Pero es otra vez ese mecanismo de que las cosas se resuelven castigando, y la vida no es así. Hay cosas que no se posiblemente muy pocas cosas se resuelven castigando, aunque es cierto que el poder coercitivo de las sanciones tal en algunos terrenos tienen su efecto y pueden ser útiles, ¿no? Pero hay otros en el que no, y menos creo en un terreno como San Fermín. Es una fiesta caótica por excelencia, ¿no? Es decir, que la gente, es mucho suponer que la gente, en particular los forasteros, que son cientos los que corren el encierro, tengan conocimiento de a qué se arriesgan, o que no es que a qué se arriesgan, sino es que lo que debería ser es qué no conviene hacer en el encierro para no provocar riesgo, para no provocar peligro, ¿no? O qué cosas no se pueden hacer dentro. Pero no creo que vaya a disuadir a nadie saber que le van a poner, entre otras cosas porque eso no lo va a saber, ¿eh? Que poner la mano sobre el cuerno le va a costar 3.000 euros, porque además luego va a crear una situación absolutamente, no sé, de Mortadelo y Filemón al acabar el encierro, policías municipales persiguiendo a personas, a forasteros vestidos de colores diferentes por la ciudad, y una vez detenidos, que y cuando se vuelva ese señor a Australia o a Rumanía o a o a Valencia, a donde sea, ¿qué va a pasar con ellos, no? Con esa sanción. ¿Con esas sanciones se va a conseguir realmente evitar los riesgos que se generan en el cierre? Pues yo estoy convencido de que no. Y creo que es fruto, creo que habría que intentar, tampoco sin grandes alaracas, ¿eh? Yo creo que el encierro y morirá de éxito, o de lo que se colapsará un día, o habrá realmente una carnicería con muertos, muchos muertos, y nos llevaremos un susto terrible, pero se debería atajar en los riesgos por otra manera. Creo que es fruto de lo que ocurre, buena parte de lo que ocurre es fruto de la masificación que ha permitido la difusión de las imágenes por televisión. Por cierto, unas excelentes retransmisiones que nos permiten ver a millones de personas desde casa al encierro. Y me parece un avance, lo defiendo. Sé que eso implica unos riesgos, que es que estimula la participación, incentiva, pues porque transmite unas imágenes espectaculares de belleza y sobre todo de riesgo. Y bueno, eso hace que mucha gente de todo el mundo, además, no solo de aquí, quiera participar, ¿no?, en esa fiesta, ¿no?, tan espectacular, y en la que el riesgo es la materia prima, ¿no? Pero eso es precisamente lo que hace el encierro, mantener su esencia. Que haya la posibilidad de una tragedia. Eso es lo que tiene de atractivo precisamente el encierro. Si nunca ocurriera nada, el encierro sería aburrido y no iría la gente, pero tampoco se levantaría a verla ni del balcón ni en la televisión. Lo que hace, lo que estimula y lo que excita es precisamente la posibilidad de la tragedia, que es la esencia del encierro, ¿no? Esa masificación, las cámaras de televisión, la presencia de las imágenes, fotografías de televisión, ¿no?, también ha llevado a otro paso, que es intentar aparecer, no intentar conseguir protagonismo, y es lo que lleva muchas veces a provocar situaciones de riesgo, ¿no?, para intentar colocarse delante del toro en el momento oportuno en el que me están grabando, o bien mis compañeros, o bien las cámaras de televisión o los fotógrafos, y además con una camiseta más vistosa, y llegar a competir incluso entre los corredores para hacerse hueco, ¿no?, para conseguir esos segundos de gloria, ¿no? Y luego, bueno, pues posiblemente el desconocimiento que hay sobre la propia carrera, sobre el riesgo que implica la propia carrera, ¿no?, y que hace participar a gente a entrar en algo que consideran más cercano a un juego que a una fiesta en la que se juega con la muerte, ¿no? Pero esta es posiblemente una cuestión de ignorancia, y esas cosas no se resuelven con multas, esas cosas se deberían resolver de otra manera, y si no, no resolverlas, y que corra la sangre.
Bueno, y que corra el debate, voy a decir yo, sobre el tema que ha propuesto José Luis. En Iruña, en cierta medida, es tabú poner en duda, bueno, la realización de los encierros, de las corridas de toros.
No creo que sea tabú, ni mucho menos, y tampoco tengo muy clara cuál sería una posición, ¿no?, de la ciudad, de la ciudadanía, en una posible consulta. A mí, en mi caso, me gusta la tauromaquia, me gusta lo que tiene de el toro, de emotivo, de emocionante. Me gusta los encierros, me gustan los festejos, y bueno, es una posición muy particular. No me considero ni un taurino ni nada de esto, pero admito que me gusta esa parte del espectáculo. Me gusta que esté bien hecho, me gusta que la lidia cumpla las normas, me gusta que haya emoción en el ruedo, me gusta que haya emoción en el encierro. Yo, esa es una posición particular mía. No sé qué diría la gente de la calle. No es que sea un debate muy social, pero es un debate recurrente, muchas veces siempre se habla, ¿no?, de porque en otros sitios, como cuenta José Luis, hay un debate sobre la prohibición o no de los festejos taurinos, y en Pamplona no lo hay. Bueno, no creo que sea un tema tabú, simplemente yo creo que la Feria del Toro es una parte muy importante, sustancial, originaria de lo que son las fiestas de San Fermín. No veo fácil desligar ambas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, los tiempos cambian, las sociedades cambian, no sé qué puede pasar dentro de unos años, ¿no?
¿Os imagináis unos Sanfermines sin encierro?
De ninguna manera. Está claro que no. Por eso no sale el debate, por eso gentes que en Cataluña estarían en contra de los toros, e incluso activamente y dirigiendo la campaña, aquí ni siquiera alzan la voz.
Sí, yo estoy convencido que en vísperas de San Fermín, José Luis, siempre hay gente, vienen los de PETA, sí, y luego hay gente que intenta un debate, pero es que no obtienen seguidores.
Claro,
lo que
porque
le pasa.
La gente se ríe de ese tipo de actividad, porque, y ya digo, incluso gente que en Cataluña estaría en contra de los toros y estaría incluso activamente en contra de los toros. Ese es, de alguna manera, tenemos una sociedad un poco cínica en ese sentido, ¿no? Porque depende de dónde estés y depende de culturalmente cómo te muevas, pues opinas de una manera, opinas de otra, aunque en el fondo opinas en contra de los toros. O sea, pero, por ejemplo, yo soy de una peña, digo, del Mutico a la Jack, y en las asambleas del Mutico jamás se ha planteado ese tema, y yo sé que hay muchísima gente, porque lo he comentado, que está a favor de que en Cataluña se hayan prohibido los toros. Y yo les suelo decir, bueno, ¿y por qué en Pamplona no? joder, porque una G de toda la vida esto y tal. Bueno, pues igual, pero si ideológicamente estás en contra de los toros, lo estás en Cataluña y lo estás en Navarra. O sea, eso debería ser así si eres mínimamente honesto, ¿no? Pero bueno, la honestidad es algo que se ha perdido últimamente, pues en fin, ¿qué se va a hacer?
Bueno, da para mucho el tema, o para poco. Según se mire, faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Aquí lo vamos a dejar. Joseba, José Luis, Fermín, Millasker.
Vamos a seguir.
Venga, Agur. Buenos días.